Queres saber o que os medios calan? Escoite Ángeles García Portela en Radio Leiros no programa A Contracorrente, todos os mércores ás 2:30 da tarde.
Pois sí, señores, señoras, aquí estamos, como cada mércores, fieles a nosa cita con Ángeles García Portela. Moi boas tardes, Ángeles.
Boas tardes.
Benvida, como sempre.
Gracias.
Con Ángeles García Portela, xa saben, comentamos cada semana a actualidade. Bueno, si de actualidade falamos, hoxe teríamos que falar de coronavirus por sí. Todas partes, de medidas e de como tamén, bueno, se empezan a caer algúns mitos, non? Algúns defensores a ultranza do liberalismo que de repente agora pois reclaman a intervención do Estado para
claro,
que
agora hemos visto que en realidad el Estado tiene que tomar medidas en ciertas cosas y sobre todo en este caso, ¿no? Uh-huh. Los que reivindicaban la sanidad privada y seguros privados y todo, ahora están reclamando como locos que funcione la sanidad. Y hay una cosa, la derecha niega que hayan hecho recortes en sanidad y los han hecho. Por ejemplo, primero, menos presupuesto, más presupuesto a la sanidad privada. Y algo que fue bestial, que fue el obligar a jubilar a médicos con 65 años. Es decir, y además lo hicieron, que es un modo de reducir plantillas encubiertamente, es claro, un despido. Claro. Es decir, si podían estar hasta los 70, y había un montón de médicos de esa generación, porque además habían sido médicos en el momento del boom de la población. Bueno, pues esos los obligan a irse para casa con 65 años y no los repusieron, con lo cual fue un recorte bestial de plantillas como estamos padeciendo hoy. ¿No? Además, creo que de seguir así acabarán pidiendo a los jubilados esos que tanto echaron. Y los echaron en un momento que el rey, el emérito, se estaba operando y trajeron a un cirujano de 83 años de Estados Unidos, ¿no? Fue un sarcasmo. Entonces, que no digan que no recortaron. Por otro lado, piden también dimisión a Sánchez. Bueno, como no, si aprovechan todo, ¿no? Y comparan el caso de que el PSOE había pedido la dimisión con el ébola. Son dos casos totalmente distintos, ¿no? Es que lo mezclan todo, porque como la gente se olvida y tiene memoria de pez, en el ébola no había ébola en Europa y hemos traído un caso importado que lo ha contagiado aquí. Es decir, no es comparable con un virus que está afectando a todo Occidente, a toda Europa, y que tenemos enfermedad, tenemos contagiados como tiene Francia, Alemania y como cualquier país. No es lo mismo y no es comparable. Es decir, no lo había aquí, lo traen y además acababan de desmantelar el Departamento de Enfermedades Tropicales. Por tanto, comparar, repetir la dimisión de un gobernante con el ébola, este caso, vamos, es que es de primero de tontería.
E ahora mesmo en Madrid estáse cuestionando tamén, estáse botando de menos pois o número de camas que se foron reducindo, de camas públicas que se foron reducindo nos últimos anos grazas aos gobernos da dereita, ¿no? Na comunidade madrileña, ¿no?
Y niegan que se hayan producido recortes cuando fue objetivo, ¿no? Es que niegan evidencias.
Por outro lado, tamén se está vendo un pouco plumeiro en canto o papel que está xogando a sanidade privada.
Sí, claro, que no se la ven ni se la espera. Y todos estos neoliberales que la apoyaban tanto, que nos vendían la moto de que lo privado funcionaba mejor, pues no están para nada, ¿no?
En fin, hoxe mesmo se denunciaba incluso casos de, bueno, de hospitales, de clínicas privadas que están ofrecendo os test do coronavirus. Bueno, en un principio falouse de 800 euros, ahora falase de outros de 300 euros por realizar un test a personas, por exemplo, que están asintomáticas e que queren facerse o test e demais. Digamos que o negocio por enriba de calquera outra consideración.
Y en caso de que la epidemia se extendiera, tendrían que ofrecer voluntariamente y poner a disposición del Estado las camas que tengan, ¿no?
Claro. En fin, bueno, imos a comezar hoxe falando de outra cousa, porque hai máis vida
máis allá
do coronavirus, ¿no? Imos a empezar falando da Lei de Liberdade Sexual. Titulas ti a tu entrada non son catro locas.
No, es que bueno, lo dicen as que la elaboraron, ¿no? Bueno, todo el mundo se habrá dado cuenta de que los medios han tirado contra la ley y contra Irene Montero de un modo pero brutal, ¿no? Y bueno, y como siempre, cuestionando la valía de Irene Montero. ¿Por qué? Bueno, porque como era la primera ley que venía, pues se trataba de desprestigiarla. Pero ¿qué pasó? Que intentando desprestigiar a Irene Montero, pues las patadas en el trasero se las llevaron las que elaboraron la ley, porque es que exacto, realmente a ti te nombra como si te nombra el director general de Sanidad. Tú no sabes todo de todo. Claro. Es decir, ella no elaboró la ley, a pesar de que la culpaban y le decían que era una analfabeta y que la ley era una chapuza y que no sabía nada de derecho.
Entre ellas hay una mujer que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña, que salió en alguna entrevista por ahí también.
Efectivamente, después. Es Patricia Faraldo, ¿no? Y otra que la confeccionó fue María Naredo, que es exdirectora de Prevención y Violencia de las Mujeres del Ayuntamiento de Madrid, quiero decir. Y llevaban 3 años y ya se defendieron, diciendo, fue lo que dijo, ¿no?, que no somos cuatro locas, hay un intento de masacrar a Irene Montero y de rebote, pues, cuestionaron la valía de ella. Son juristas de reconocido prestigio, son feministas y llevaban 3 años trabajando.
Llevaban 3 años trabajando en esta ley, es decir, de improvisación, nada, de una cosa feita así rápidamente a...
¿Qué pasa?
A presa,
¿qué le corrigieron? Pues como siempre, ¿no? Tú envías la ley y te mandan porque tiene defectos de forma o se contradice con otras y alguien se encargó de filtrar esa corrupción, ¿no? Que dice que era hasta el nivel de que en vez de poner ABC era 1, 2, 3, o sea, es decir, bueno, y a raíz de eso, entonces empezó el desprestigio de Irene Montero y por ende de Patricia Faraldo y María Naredo, y ellas se defienden diciendo eso, que no son cuatro locas, que eso, que han hecho la ley muy consciente, incluso además las acusaron de rebajar las penas de los violadores y decían que no, es decir, y además que ellas no pretenden...
Que el objetivo no era exacto claro, aumento de las penas, sino
sino que era evitar los delitos.
Bueno, explican también que se llegó a un nivel de detalle en la crítica donde hasta se formaban los puntos y las comas, ¿no? Es decir, algo que por otro lado, para quien coñeza o funcionamento de Estado, es normal, es decir, fais una ley y luego hay una serie de técnicos que revisan y adecúan eso a si se solapa con otras leyes y hay que adaptar alguna cosa, algo que al parecer es bastante normal.
Es normal, lo que pasa es que nunca se había filtrado una corrección de ese tipo. Lo que dicen también que es curioso que sea con un tema de la mujer.
Claro, sí. Evidentemente, bueno, aproveitouse, en este caso, pues como se trataba de la primera ley que elaboraba pues o Ministerio de esta de Montero, pues claro, parece que se intentaba cargar las tintas contra
ella, ¿no? Es cierto que intentamos con premura sacar la ley antes del 8 de marzo, pero eso no significa que la empezásemos a hacer hace 4 días. La ley lleva muy, 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 muy estudiada, muy reflexionada y muy vivida, ¿no?
Sí, las autoras do trabajo din que, bueno, que algunas... Las cosas que se dicen pueden estar justificadas, pero que otras sencillamente dan risa, ¿no? Otras de las críticas que se hicieron dan risa.
Claro, no, y es muy justificada la queja, porque tú eres catedrática de Derecho Penal, elaboras una ley, ayudas a elaborar una ley, e indirectamente, por atacar a otra señora, te están cuestionando tu profesionalidad a ti.
Bueno, pues sí que hubo algunas entrevistas, sobre todo en medios digitales, ¿no?
Sí, no, vamos.
No esperemos tampoco
todos
que...
Todos aquellos que decían que incompetentes en el Montero, claro, eso no sacaron
la explicación
de la catedrática que
exactamente,
la
no se preocuparon de buscar as autoras y de conocer de primera mano a sus explicaciones, está claro. Bueno, de adoctrinar falamos también porque transcribes un artículo de Marta Sáenz que apareció en El País.
Sí.
Sobre adoctrinamiento, ¿no?
Claro, porque recibió un vídeo de una profesora de Instituto de las Rozas de 2017, en donde en el vídeo, bueno, se hablaba de esto, ¿no?, del proyecto de asalto de educación. Y colaba Xurxo Torres, que es pedagogo en la Universidad de La Coruña, Cristian Laval, Xavier Bonal, Rocío Anguita, etcétera, un montón de gente. Y lo puse porque en realidad explica esto que está pasando.
Ya.
Tanto que hablamos a raíz del conflicto de Cataluña, que si TV3 adoctrinaba, no nos damos cuenta que estamos padeciendo viendo el más bestial adoctrinamiento neoliberal que vieron los siglos, ¿no? ¿Y de dónde empieza también? En las escuelas. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando les explican valores del Santander, cuando les explican finanzas, cuando explican todas estas
cosas. Altruistamente, ¿eh? Muchas veces estas empresas altruistamente ofrecen a sus expertos para que vayan a explicar estas cosas a
escuela, pues eso, ¿no? Es adoctrinamiento neoliberal. Luego, los informes PISA, que miden lo que quieren medir y luego dicen si vamos bien o mal en función de lo que interesa. Eso que decimos de entrar las cátedras de empresas o de nombres de empresarios en la universidad, todo esto forma parte del adoctrinamiento y de esto que va conformando una mentalidad de, primero, emprendimiento, individualismo. Y todas estas cosas van a llevar a lo que ahora se está viendo. Es decir, el individualismo, cuando llega un estado de crisis como es este, de una supuesta pandemia, pues como a ti te importa un pito lo que te digan, tú te sientes mal y sales a la calle. Si contagias, pues que paguen la sanidad. Esto forma parte también de esta mentalidad. Por ejemplo, en eso los chinos tienen ventaja. Es un país autocrático, comunista entre comillas, y encima son de una cultura colectiva del arroz, ¿no? Es decir, también hay una mentalidad en el modo de vida. Por ejemplo, se habla de que Galicia, como Bretaña, somos más individualistas porque tenemos setos en el campo, ¿no? Y esa mente también nos hace. En cambio, en un sistema de rotación que todos ayudan a cultivar, pues tienes más sentido la colectividad. Si sumamos a esto la educación esta que tenemos, de ser más rico que el de al lado, emprender más que el de al lado, nos pasa lo que está pasando, y poco nos pasa, para como con todo lo que nos están metiendo.
Ese capital privado filantrópico, ¿no?, que promociona os seus produtos e transmite os seus valores, o éxito, a excelencia, o emprendemento, en fin, e que, bueno, pues se fai xa desde ese espacio de formación que é a escola, ¿no?
Sí, y por no hablar también, porque aquí habla el vídeo, del arqueológico vínculo Iglesia-Estado, es decir, dejar que la Iglesia eduque, además con el beneplácito del Estado, porque yo entiendo que cada uno si paga tenga derecho a educar a sus hijos el budismo, el hinduismo, lo que sea, pero con un dinero financiado por todos, pero además hablan de adoctrinamiento, pero realmente la Iglesia se llama doctrina, quiero decir, ¿qué más adoctrinamiento que doctrina? Y los nombrecitos esos que tienen también las adoratrices, las hijas de María, las siervas del Señor, es decir, nada que combine mucho con una ciudadano libre.
Xa, sin embargo, ese tipo de adoctrinamento parece que non, que bueno, preocupa menos, ¿no?
Ese non se nota.
Claro, ese non se nota. Ese está aí solapado como si fuera...
Porque, como es el de la mayoría, es decir, los peces no saben que están en el agua. Y nosotros tampoco percibimos el aire. Entonces, que te adoctrinen en Dios y viva Dios y a Dios y hasta luego no lo notas. Tú en cuanto te dicen Cataluña libre, ¡uf! Adoctrinamiento. Pero todo lo demás no.
Sí, o cando se dá unha clase de educación sexual nun,
sí, eso é adoctrinamiento,
¿no? Pero de...
las niñas con las niñas e los niños con los niños non é adoctrinamiento, e de hecho estamos subvencionados, ¿no?, colegios en donde hai segregación de sexo, e eso non é adoctrinamiento.
Bueno, temos que falar tamén de, recolles ti, faste eco ti tamén no teu blog, de ese neoliberalismo que, en fin, que tan feliz era explicándonos a súa doctrina, hasta que as cousas empezan a complicar e hai que botar mao do Estado e da colectividade para facer frente a situacións como a do coronavirus, non?
Sí, bueno, é unha situación que, se non fuera porque é moi jorobado la situación y el coronavirus y lo que supone,
claro.
Desde luego la situación de algunos neoliberales llega a ser hasta simpática, ¿no? Porque hay un señor que se llama Juan José Rayo, que es el director del Club Padre Mariana, que es
el tipo que además
un cintán y un centro de la cuna del neoliberalismo español.
Es que tiene mucha presencia en las redes.
Sí, muy activo y además tiene muchísimos seguidores, muchos hooligans, ¿no? Además, primero que esta ideología también es muy fácil de transmitir, son cuatro cosas y muy rápidas que se puede hacer por Twitter, ¿no? Y luego no hay que ser muy listo para entenderlo, con lo cual se adhiere a ella muchísima gente.
Sí.
Pero bueno, cuando viene la realidad, lo que decíamos, en Chile ha venido económicamente. Por ejemplo, ha habido una desigualdad bestial. Ahora bien, los neoliberales tienen respuesta para todo, aunque no sea la correcta. Hablas de que es un país, el segundo país más desigual de la OCDE, Chile, y te dicen, pero es que la desigualdad no importa. No, si viven todos bien, pero sí importa si unos no tienen nada.
Claro,
Pero hay respuesta para todo. Bueno, pues en Chile se dio con la realidad económica y ahora nos damos con la realidad sanitaria. Este señor, porque además yo he acudido a tweets de 2019 decía, la sanidad privada evita el colapso de la sanidad pública española, decía en Twitter. Visto así, dices tú, bueno, pues mira qué bien, ¿no?
Claro,
hay que tal. Decía, es que la sanidad no debería de ser pública, ¿no? Pero si lo es, no necesitarás impuestos para financiarlo. Toda aquella financiación que no venga de impuestos será preferible, es decir, donando, ¿no? Como, claro, como hemos visto de Amancio Ortega. Todo generoso casi. Toca donde toca y donde no hay, pues no tenemos. Bueno, recortes. Igual, tenemos una sanidad pública que no podemos permitirnos con lo que pagamos. Dice, por ejemplo, dicen, otra cosa que dicen los neoliberales, que es cara. Es de las más baratas en relación con los beneficios que obtenemos, ¿no? Y todo el mundo dice que un seguro privado es muchísimo más caro que lo que estamos pagando el Estado. Lo gestiona mucho mejor.
Y luego, como ven, saben, a los que, en fin, que teñen que recurrir a un seguro, pues aparece o que echábamos la letra pequeña, ¿no? De ese seguro.
De que te pueden echar en cualquier momento.
Exactamente. O es que en este caso no cubre o solo cubre una parte, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos.
O tienes la enfermedad previa, claro, te empiezan a buscar cosas para no pagar. Es decir, el seguro sirve para estar tranquilo mientras no pasa nada, porque ahora a ver qué pilla esto.
Y mientras no pase nada, pues estos discursos neoliberales funcionan muy bien y teñen muy buena aceptación. O problema es cuando aparece situaciones complicadas como a que estamos a vivir neste momento, donde que pues hasta os propios liberales ou ultraliberales empiezan ahí a reclamar que actúo está.
Cuando le ven las orejas al lobo, claro, ¿no? Bueno, pues Rayo que decía que tenemos una sanidad que no podemos permitirnos y que va a entrar en colapso, bueno, pues parece otra persona distinta. Entró en pánico, le dio la hipocondría y ahora dice, mensajes desde Italia, un 10% de los contagiados por el coronavirus necesitan entrar en la UCI. Si los contagios continúan subiendo, tenemos un sistema sanitario capaz de responder. Ahora reclamo un sistema sanitario público. ¿Por qué no dice que se ponga a trabajar la sanidad privada, ¿no? Es decir, entró en pánico, ¿no?
Claro que eso también da, en fin, da alas a respuestas muy...
Claro, bueno, luego la gente
por
que
parte,
tiene una WhatsApp,
las redes sociales, claro.
Dice, Ramón Nogueras le dice, alguien tiene que explicarle a Rayo que podemos tener este sistema sanitario pagando impuestos. Que es lo que él siempre promueve, no pagar impuestos, ¿no? Bueno, y el de Antonio Salceda ya, tranquilo Juan Ramón, seguro que tu seguro sanitario privado te cubre las posibles contingencias. La sanidad pública es cosa de pobres y de comunistas. Esto es buenísimo. Pero bueno, el mejor es Juan Ramón Rayo, neoliberal en lo económico y keynesiano en lo pandémico. Con muchos fallecidos se puede llegar a ser marxista. De verdad que es buenísimo, ¿no? Y sigue diciendo que en China metieron a la gente en las casas, ¿cómo no se mete aquí? Y claro, le dice uno, pero un liberal pidiendo que el Estado intervenga para, decir, estos son los de quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer, si beber o no. Bueno, pues ahora entraron en pánico, con lo cual yo no sé qué van a seguir diciendo, pero es indefendible, ¿no? Esto lo ve todo el mundo. De hecho, todos sus acólitos que venían, cuando alguien le dice de esto, ya no pasan porque es indefendible su situación, ¿no?
Claro. Algo parecido ocurrió también cuando se conoció que Ortega Smith pues era positivo en el coronavirus y desde propio vos casi culpaban al gobierno de no tenerles prohibido la celebración de un mitin,
bueno,
¿no?
Cuando el gobierno dijo, si se ha estado en zonas de riesgo y se tiene el mínimo síntoma, por favor permanezca en casa. Bueno, pues le han cazado un tuit de que estuvo en Milán y en Victoria. Entonces, después de estar en zonas de riesgo y ver cómo se sonaba, es decir, el gobierno ya le insinuó que no debería de estar donde estaba. Y lo curioso es que ellos culpaban al 8M de haber todos juntos. Sí. ¿Y ellos qué? Porque primero, es peor en un sitio cerrado, te lo dicen.
Claro.
Es decir, un virus expande más en un sitio cerrado que en un abierto. E intentaron culpar a las ministras de que ya sabían que se expandían porque tenían guantes. Cuando los guantes son guantes morados feministas y algunos eran de esos como mitones, con los dedos al aire. Es decir, buscan todo para calumniar, para mentir y para enzarzar la cosa, ¿no? Pero bueno, ya digo, recomiendo mucho que se lean los tuits y las respuestas a rayo, porque es que de verdad, dice uno, está rayo pidiendo que el Estado solucione los problemas, pero no quedamos que si pagabas 50 euros al mes con una póliza, estabas protegidos hasta en caso de guerra nuclear.
O sea, sí, la verdad es que, sí que son muy...
Tenemos un país con gente súper... súper inteligente y muy interesante.
De verdad, sí. Bueno, no, caso de Ortega Smith, en fin, a gente está siendo muy, muy sí. incisiva, ¿no? Y porque, claro, cada un también es un poco fillo son las consecuencias de sus actos, lo que vas diciendo, lo que desde el famoso negro de Vox que salía ahí en un vídeo que luego retiró, diciendo aquí no hay ni coronavirus ni nada, aquí tal. Bueno, claro,
y después... había un tuit, recuerdo un tuit muy inteligente que dice: desde que Ortega Smith dijo lo de las 13 rosas, no voy a decir que me alegre, pero tampoco soy capaz de entristecerme mucho.
Claro. Sí, sí, xa, en fin, que claro, estas son as consecuencias a veces de, en fin, de salir por aí como se sale, nin, a ver cal é o guapo que agora se atreve a decir, como decían nos seus mítines e non sei que máis, que non se pode deixar que a sanidade, a nosa sanidade pública atenda as persoas sin papeles e demais.
No, claro,
a ver quen quere agora unha...
No, e agora, e le decían a él, pues espérate a ver que si te ingresan, igual te atiende un homosexual, un LGTB, un inmigrante o lo que sea. Tampoco se puede despreciar, ¿no? Claro. Todos nos necesitamos y todos somos necesarios, como decía.
En fin, bueno, quedanos ya muy poquillo tiempo, pero una última cuestión. Según una dama, decían. Según una dama, y hay, bueno, la verdad, hay un vídeo que es muy, muy, muy bonito.
Muy bonito. Muy bonito. Sí. Lo he puesto en homenaje al día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Es un poema de Camille Renville, y además, cualquiera que sea mujer, es que lo suscribe. Es decir, todas esas cosas que dice ese poema las has vivido, ¿no? Desde pequeña te pasas recibiendo órdenes para empezar, cosa que los hombres no. Y luego, órdenes contradictorias. No hables mucho, habla. Siéntate bien, no cruces las piernas, no abras las piernas. Tienes que hacerte la tonta, que si no a los hombres no les gusta. Estás todo el día recibiendo órdenes que además tú no entiendes muy bien ni sabes de qué va todavía el mundo para asimilar esas cosas que te dice. ¿Qué ocurre? Que al cabo de que luego te tiras desde la adolescencia deseducando y desprogramándote de todo esto que te han metido.
De todas esas presiones y contradicciones, ¿no? Porque, porque efectivamente, ás veces son absolutamente contradictorias as cousas unhas con outras, son o que chirín agora co que chirín un pouco máis tarde.
E o poema va desgranando de las órdenes que te dan para tu cuerpo, para tu actuación, para tu matrimonio. Por ejemplo, se unha dama, elimina tu vello corporal, afeítate las piernas, afeítate, depila tu cara, depila tus brazos, blanquea aquello, aclara tu piel, broncea tu piel, erradica tus cicatrices, cubre tus... Estás todo con el físico, con... se unha dama, sé pura, sé virginal, no hables de sexo, no coquetees, no sos una puta, no te acuestes con nadie, no pierdas tu dignidad, no tengas sexo con muchos hombres, pues con muchos, ¿eh? Ya es una contradicción con lo anterior, quiero decir, es todo lo que... Y esto lo sabe una mujer, un hombre no lo sabe.
Bueno, o vídeo que está en YouTube también está ahí na entrada do blog de Ángeles, así que si alguien lo quiere ver, un vídeo.
Porque lo declama la actriz Cynthia Nixon, que es de Sexo en Nueva York y que fue candidata a senadora, ¿no? Merece la pena, la verdad.
Está además subtitulado en español, bueno, pues o que ha podido ver ahí, que es muy, muy fermoso. Ángeles, deixámoslo aquí por esta semana, si no... En fin, si no pasa nada, si no...
Hombre, yo espero que no. Pero tenemos una sanidad que, a pesar de que los neoliberales hicieron lo posible por hundirla, resiste. Tenemos un personal, un elemento humano en ella que lo va a hacer todo.
Y desde luego, ahí ahora sí que, en fin, podemos hablar de casi de auténtica heroicidad a los nuestros sanitarios, porque son las personas que de verdad, además, están, en fin, xogando su físico, ¿no? Sí, por decirlo así. Y tenemos que, desde luego, hacer ese reconocimiento público y defender esta sanidad y mejorarla.
Confiar en ellos, que estamos en buenas manos. Y mientras tanto, la parte de la responsabilidad que nos toca también.
Mientras tanto, claro, también que no cunda pánico y que.
Y si nos encontramos mal, tampoco ir a sitios con mucha, claro, gente, porque oye.
Sí, hay que apelar también a responsabilidad individual. De
no sé, pues, ¿qué es esto del individualismo? A mí, si yo ya estoy mal, que se joroben todos, pero no es así, porque tú estás mal, pero si tú vas a un sitio, igual luego tu padre contagia en ese sitio, todos estamos en el mismo barco. Desde que el hombre fue a la luna, la foto, salimos desde ahí y no se ven fronteras ni familias, todos iguales.
Ángeles, un placer.
El mío también.
Seguimos falando. Hasta la próxima semana. Chao.